Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En esta jornada, martes 22 de marzo del año 2022, un día donde sigue la huelga de transportes y sigue causando estragos a lo largo de toda la provincia. Sector industrial muy preocupado, el sector primario en jaque y hay desabastecimiento ya en algunas tiendas y establecimientos. En los restaurantes también se complica. Hablábamos hace 24 horas en este programa con el responsable de la pulpería Feira. Tiene un restaurante en la ciudad, en el barrio de Aponte, y 8 restaurantes en Asturias. Y decía que podría cerrar los próximos días, durante algunas jornadas, los locales asturianos porque no llegan los productos ourensanos con motivo de la huelga del transporte. En estos momentos tiene lugar en Xinzo Alime una concentración de pataqueiros sobre la difícil situación que se está viviendo con la huelga de transportes. Ahí está nuestro compañero Félix Romero. Hola, Félix, ¿qué tal? Vamos a contactar ahora mismo con nuestro compañero Félix Romero, que está en estos momentos en la capital de la comarca de Alimia, en esa concentración de pataqueiros, porque también están sufriendo una situación muy difícil. ¿Qué tal, Félix? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE desde la Plaza Carlos Casares de Xinzo, donde acaba de finalizar efectivamente esa concentración de los productores de patata de la comarca de Alimia, convocada por distintas organizaciones, hasta 5, Sindicato Labrego, Unión Agraria, Federación Rural Galega, aparte de la propia Asociación de Productores y ADEGAL, que también engloba a los ganaderos. Más de 500 personas se concentraron esta mañana aquí para decir basta ya, así no podemos seguir. El campo, la principal comarca agrícola de Galicia, lo está pasando francamente mal a las puertas de la próxima campaña de la siembra, porque estamos a punto de comenzar la campaña de la siembra, tanto de la patata como el cereal de invierno. No tienen apenas producto, no les sirven abonos, los fertilizantes tampoco están en las naves de la comarca de Alimia, y así pues dicen que va a ser complicadísimo continuar, al margen de que reclaman pues un gasóleo profesional libre de impuestos para las explotaciones agrícolas y ganaderas, que se busquen mecanismos también para adelantar los pagos de la PAC una vez hecha la solicitud sin ningún tipo de dificultades y gravames. Y todo esto va a desembocar en una tractorada el próximo viernes a partir de las 11:30 de la mañana en el Parque de Otoural, que acaba de anunciarlo Amador Díaz Perín, el presidente de la Asociación de Productores de la Comarca de Alimia. El próximo viernes los tractores saldrán a la calle para protestar por lo mal que lo están pasando, porque no recuerdan una situación tan crítica como la que viven en estos momentos.
Claro, alza de precios y todo lo que viene con todo lo que lleva consigo, ¿no? Una situación complicada, como nos cuentas, Félix, y así lo han reflejado en ese comunicado que han leído hace tan solo unos minutos.
Efectivamente, porque entre otras razones tampoco han conseguido con la huelga de transportistas sacar la patata que todavía está en los almacenes de la última campaña, es decir, van a comenzar a plantar la próxima y todavía aún hay patata que no pueden comercializarla. Algunas de las empresas han optado ya por cerrar momentáneamente porque dicen que les es más rentable estar cerrados que abiertos al público. A todo esto, el precio del gasóleo pues está por las nubes y los tractores también tienen que trabajar, de ahí que pidan un gasóleo profesional libre de impuestos para aquellas empresas, para aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas de la comarca. Estamos en Alimia y aquí otra cosa no habrá, pero tractores, imagínate, ¿no?
Claro, claro. Pues esa concentración de tractores que está prevista para el próximo viernes a las 11:30 en el Parque de Otoural. Esa reivindicación que ha anunciado en estos momentos los convocantes, la Asociación de Patateros de la Comarca de Alimia, que realizó esa concentración en la Plaza Carlos Casares de Xinzo, Alimia. Félix Romero, muchas gracias, muy buenos días.
Buenos Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes desde la Plaza Carlos Casares, de Sitio.
Las 12:34, vamos a hablar del sector de la pizarra. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, bueno, estaba escuchando a Feli y estaba yo pensando en nuestro próximo invitado porque, dices, afecta al sector de la, agricultura, ganadería, en la zona de... Bueno, en todas partes, pero aquí concretamente hablábamos de la zona de Alimia. Pero es que hay otros muchísimos sectores afectados, evidentemente, por esta huelga de transportistas. Y yo no estoy criticando la huelga de transportistas, que conste la cuestión, porque, oye, ellos están reivindicando poder llevarse el pan a la boca todos los días. Y con la subida de los combustibles es que ya no se sabe lo que hacer. Entonces han llegado a este límite. Claro, el límite al que han llegado los transportistas ahora vemos que nos afecta a todo el mundo. Estamos todos cogidos por ellos. Todo depende en este momento del transporte. Y hablábamos de la ganadería, de la agricultura, pero es que hay muchísimas empresas, todas las empresas, se mueven también, mueven sus productos a través del transporte. Y tenemos en la provincia de Orense un sector que está también muy afectado y es el de la pizarra.
El sector primario es muy importante en la provincia de Orense. Hemos hablado ahora mismo de la concentración de patateros de la comarca de Alimia que tenía lugar en Sinza. Alimia, nos lo contaba nuestro compañero Félix Romero. El sector de la pizarra es muy importante. Son los motores económicos de la provincia. Está anclado fundamentalmente en la comarca de Valdeorras. Y el gerente del clúster de la pizarra es Severino González y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Severino González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está afectando esta huelga al sector?
Pues yo creo que la afectación al sector pizarra es similar al resto de los sectores. Es decir, nosotros estamos produciendo, pero no podemos vender porque nuestro producto no puede salir de cara a la exportación. Por tanto, las empresas están incurriendo en gastos y llegar a fin de mes hay que hacer frente a las facturas, pero no se ha ingresado prácticamente nada. No sé la capacidad de resistencia que habrá, pero además de eso, pues ya empieza a faltar madera para hacer los palés para los embalajes y probablemente nos quedemos pues a lo mejor también sin gasóleo, no lo sabemos. Esto cada día va peor.
También el precio de la electricidad les influye a ustedes.
Bueno, a nosotros el precio de la electricidad y el precio del gasóleo nos influye muchísimo. Y en algunos casos se ha subido un 300%.
¡Mamma mía! ¡300%!
Y sí, hay empresas que pagaban unos 20.000 euros y ahora están pagando entre 60 y 70 al mes. Empresas pequeñas.
Bueno, y claro, eso, y esto, la pregunta sería, ¿y esto cómo se arregla? ¿Si tiene arreglo?
Pues esperemos que tenga arreglo, si no, mal vamos, ¿no? Sobre todo en la comarca Valdeorras, si no tiene arreglo el sector pizarra, mal vamos. No, yo supongo que alguna medida tendrá que adoptar el gobierno para rebajar los costes estos. Si no, bueno, son inasumibles, es decir, es muy difícil repercutir estos incrementos en el precio final del producto, muy difícil. Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que podemos hacer. Habrá que plantearse los distintos escenarios con los que nos vamos a encontrar y en función de eso, pues adoptaremos las medidas que mejor proceden en cada caso.
Pero me imagino cómo se está notando ya en la cuenta de resultados de cada empresa.
Sí. Pero no es solo el sector privado, esto afecta a todos los sectores y a las familias. Esto es un... Claro, los incrementos de costos estos son muy difíciles. No estamos acostumbrados a tener una inflación tan alta y a que los precios de un determinado producto o bien se disparen tanto. No estamos acostumbrados a eso. Y claro, no lo podemos repercutir en el extranjero, estos incrementos que hay aquí en España. No lo podemos repercutir.
Porque estábamos pensando, estábamos pensando que el incremento del combustible afecta, pues eso, a los transportes de la empresa hacia afuera, pero es que desde la propia cantera hasta donde se transforma la pizarra, sí. O donde se transforma
la cantera, el transporte de cantera a fábrica y las maquinarias que hay en cantera. Hay máquinas en cantera que consumen casi 1.000 litros de gasolina al día.
Madre mía.
Ha subido 1 euro por litro, son 1.000 euros cada día que cuesta más cada maquinaria.
¿Y en este momento la situación cuál es? Es decir, ¿están paradas las máquinas? ¿Se sigue produciendo?
No. De momento, por lo que nosotros sabemos, no hay ninguna empresa que haya parado su actividad. Llevamos pocos días, pero a ver qué es el tema es cuánto aguantamos y qué es lo que somos capaces de hacer para revertir esta situación. Las empresas tienen un límite de aguante, no, este aguante no es indefinido. Entonces, hay que buscarle alguna solución a esto. Pero claro, no es solo el sector pizarra. Yo, por lo que veo, son todos los sectores que estamos en situaciones similares. Esto es una situación con la que nadie contaba, nadie contaba.
Pero hablando de la exportación, me imagino que durante estos días ya varios camiones que tenían que trasladarse a otros países están parados, claro, no pueden...
Exactamente, no han cargado siquiera. Es decir, material que ya tenía que estar en Francia, Inglaterra o en Bélgica, en Alemania, pues está aquí en los almacenes. Porque no han podido venir aquí a cargar.
Claro, y el perjuicio económico a día de hoy todavía es incalculable, ¿no? Porque hay que ver lo que puede pasar.
Sí, eso no se puede calcular, pero lo que sí es cierto es que facturación cero. Es decir, pasamos de facturar 100 a facturar cero.
Ahora mismo claro, facturación cero desde que empezó la huelga de transportes.
Claro, es que no, si no salen los camiones, la facturación es cero.
Ya. Y...
Está claro, la situación se está complicando y aguantas unos días, pero veremos lo que puedo aguantar.
¿Unos días cuántos? ¿Cuánto es el límite?
No lo sabemos, eso claro, habrá que analizarlo en función de las empresas y a ver qué es lo que se puede hacer. Pero tenemos que hablarlo con nuestras empresas y analizar los distintos escenarios y en función de eso, pues saber qué es lo que hacemos, claro.
Madre mía.
Bueno, pues veremos a ver cómo continúa esto. Por el momento se está trabajando, pero lo que dice Severino González, claro, si las cosas siguen tan mal, que a lo mejor habría que plantearse incluso el cierre de alguna empresa, ¿no? Durante algunos días.
Si no hay, tú imagínate que no nos pueden suministrar gasoil, por ejemplo, pues tienes que cerrar ya. O que no puedes embalar tu producto. ¿Qué haces con el producto sin embalar? Entonces, claro, pues son distintos escenarios que te digo. Yo creo que a lo largo de esta semana y la próxima semana, pues habrá que mirar cuál es la solución más favorable para el sector y a ver lo que podemos hacer conjunto.
Severino, en la zona de Valdeorras, ¿de cuánta gente podemos estar hablando afectada directamente de la producción de pizarra?
Sí, en Valdeorras, en el sector pizarra en Valdeorras, hay sobre unas 2.000 personas.
2.000
puestos de trabajo directos, pero claro, es que después gracias a que está el sector pizarra hay comercios abiertos, hay bares, hay restaurantes, hay de todo. O sea, el sector pizarra es el motor económico de la comarca. Si se resiente el sector pizarra, se resiente toda la comarca.
Claro, y tiene 2.000 trabajadores ahora mismo.
2.000, claro. Estamos hablando, Valdeorras tiene una población de en torno a los 30.000 trabajadores. Nosotros tenemos 2.000 directos, pero por cada puesto directo que genera el sector se generan 4 indirectos.
Pues lo dice todo. Bueno, pues así está la situación al sector de la pizarra, que es un motor económico, sin duda ninguna, para la provincia orense. Severino González, gerente del clúster de la pizarra, muchas gracias por atendernos en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes, muchas gracias.
Gracias.
Pues es tremendo, lo que estamos escuchando, Tanto por un lado los patateros concentrados en la comarca de Alimia y anuncian nuevas reivindicaciones porque, claro, es una situación durísima para el sector primario, un sector con músculo en la provincia de Orense, y por otro lado el sector de la pizarra. 2.000 trabajadores, 2.000, solo puestos directos, lo que nos ha dicho.
Sí, sí, solo puestos directos en Valdeorras que viven de la pizarra.
Y con una gran capacidad de exportación. Claro, materiales que estaban esperando en otros países, pues no han podido llegar hasta allí porque no han podido partir. Sigue trabajando, por tanto, las empresas del sector de la pizarra, pero veremos hasta cuándo.
Beneficio cero de momento en estos 8 días de huelga de transportes.
Y el alza de los combustibles y de todos los precios, lo que está repercutiendo en las cuentas económicas de cada empresa. Ayer por la tarde salía el primer camión con ayuda humanitaria para Ucrania, salía del parque de maquinaria de la Diputación de Orense, este envío de material humanitario recogido por el Ayuntamiento de Orense, almacenado en el parque de la maquinaria por la institución provincial, fue organizado por AGA Ucrania, financiado por la Fundación y Abanca. Ayer los diputados provinciales Ludo Porto y Pablo Pérez supervisaron el proceso de carga de este camión, que tiene como destino el punto fronterizo entre Polonia y Ucrania, un centro logístico activado por la Diputación busca canalizar y coordinar la respuesta de los ayuntamientos ante la guerra de Ucrania. También hay un punto de atención y de información donde están 64 voluntarios por parte del Ayuntamiento de Orense en la antigua ludoteca municipal en el barrio de Aslaguas. Y vamos a hablar de Amencer, la Asociación Juvenil Amencer, que está en el Colegio Salesiano y que cumple sus 35 años de existencia este fin de semana. Xulio César Iglesias, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
35 años, nada más y nada menos. Vaya a ser un fin de semana grande, ¿no? Este o que vos espera.
No sé si grande, no, pero alegre, sí. Hay de festejar, lembrar que 35 años para una asociación juvenil son números astronómicos, y entonces sí que queremos juntar gente que estuvo en las orígenes, a lo largo de la historia y tal, ainda que este año, pues entre pandemias, guerras y eso, pues no será mayor así tan significativo con un número redondo como 25, ¿no? Pero vamos a hacer una fin de semana de festa, sí.
¿Y qué actividades están esperando?
Pues mira, a idea é chegar a todos os nosos destinatarios. Entón, o venres por la noite, imos ter nunha discoteca da cidade, imos ter unha festa musical de 10 a 12, porque para o mundo adolescente, sin alcohol, será en luxus, e entón aí tenemos unha festa para todos os arrapazada e xente adolescente. O sábado, na Plaza Mayor, para os máis cativos, os que son dende os grupos de Saltimbanque, que ainda andan na DES, e os que estén pola plaza e amigos, faremos un grande xogo pues, pola Plaza Mayor e as rúas adyacentes un pouquinho, ¿no? Pola tarde a 6 tenemos o acto de conmemoración, o acto oficial, en que invitamos a entidades, a administracións públicas, amigos e organizacións a compartir conosco este aniversario. E ás 10 da noite, tamén no centro da cidade, no restaurante de San Miguel, tenemos aí unha cea das lembranzas, onde nos xuntaremos a animadores en activo, animadores veteranos, xente que estivo conosco. E o domingo, para rematar a unha, tenemos a Eucaristía na parroquia de María Auxiliadora, e ás 2:45, cando remate a Eucaristía, un pincho pues, para familiares dos rapaces, amigos e xente que queira compartir conosco a Eucaristía do domingo. Por lo tanto, é un público moi variado e queremos chegar a todos e que todos gocemos desta data.
Sí, pero os que estiveron nos primeiros campamentos, nas primeiras actividades, ese xa pintan canas, ¿eh?
Pintan canas e algúns ou moitos teñen os fillos aquí. Por lo tanto, sí que ao mellor veñen como pais ou veñen como exanimadores, quen sabe. Pero sí, ahora é unha cidade pequena, coñecémonos e sí que sabemos de rapaces que os seus pais estiveron nas orixes ou nas mediados, son 35 anos, hai moito para todo, así que eu creo que sí.
Cambiou moito con este paso do tempo o que é o clube, as actividades, a esencia do clube Amencer?
Perdón, sí, eu creo que ha habido un cambio grande. Uy, perdón, que ahora...
A las 12:47 minutos estamos con Xulio César Iglesias, eu que tengo directo, claro. Que nos vaya a falar da...
No. ¿Quién crea que para feste? Todavía no me digna. No.
Yo pensé, Xulio César, que estabas emocionado, que era por eso, ¿eh?
Sí. No, yo creo que también algo... No, decía que sí que hay cambios porque realmente Amencer comenzó para alumnos y alumnas de salesianos, xente da obra salesiana da parroquia, e hoxe en día está aberto a toda a cidade. Comezamos con proxectos moi clásicos, como é o campamento urbano, a Operación Kilo, os grupos, e hoxe en día temos máis de 9 programas, máis de 60 proxectos que abranguen todas as cidades e distintos intereses, ¿no? Entón, eu creo que sí, creo que realmente Amencer en 35 anos creceu moito, e coido que estamos dando unha resposta a necesidades novas que hai 35 anos non existían.
Os eventos máis significativos de Amencer, cales son?
Home, o que todo mundo coñece o que acabo de decir, o campamento urbano, porque tamén son 35 anos. A Operación Kilo, que é desgraciado decir isto, que levamos 35 anos botando unha man a xente empobrecida, tamén, e os grupos de tempo libre. Pero logo eu digo moito que, mirando todos os proxectos que temos a Amencer, nos interesa moito fixar nos números. Supoñamos, 18 mañás de verán. Hai 18 anos un grupo de xente soñou 20 tantos Bosco Music. Hai 20 tantos tantos anos, un grupo de animadores soñou. Entón, ao final, resulta que vas descubrindo que ano tras ano, cada dous, tres anos, hai un grupo de xente moza que se ilusiona por unha nova idea, un novo proxecto, ante unha nova necesidade, e a Mencer, como infraestructura, lle bota unha man, non? Entón, temos temas deportivos, solidarios, musicais, artísticos, informáticos, de encontro, que estos anos, por o tema do COVID, non se pudo, non? De salas de estar, de encontro, es decir, entón, sí que de conciliación laboral familiar, que isto en dos últimos anos é o máis forte. Entón, sí que estamos respostando en todo o ano, porque tamén é certo que a Mencer funciona en vacacións, en fin de semana, durante a semana normal laboral, y todos os meses.
Pois, noraboa por esos 35 anos. Un abrazo moi forte, Julio César Iglesias.
Vale, apertas.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El sector agrícola está en jaque con la situación que se está viviendo con el alza de los precios y también con la huelga de transportes. Tuvo lugar hace tan solo unos minutos una concentración de productores de patata de la comarca de Alimia en la plaza Carlos Casares de la capital de la comarca de Alimia, donde han mostrado su preocupación por la situación que están viviendo y han anunciado una tractorada que tendrá lugar el próximo viernes en la capital de la comarca de Alimia. Hay un desabastecimiento importante en algunas tiendas y establecimientos. El sector de la pizarra está muy preocupado. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el gerente del clúster de la pizarra, Severino González. Ha asegurado que facturación cero desde el inicio de la huelga de transportes, que muchos materiales que estaban esperando en Francia o Bélgica no se han podido llevar por esta huelga de transportes y que esto está suponiendo un golpe muy duro para este sector, que es un motor económico en la provincia orense y que cuenta con 2.000 puestos de trabajo directos. Y entre los restaurantes también la situación se complica. El responsable de la pulpería Feira, que tiene un restaurante en la ciudad y 8 en Asturias, Paco Gómez, aseguraba en la cadena COPE que podría cerrar durante algunos días en las próximas jornadas los 8 locales de Asturias porque allí no llegan los productos orensanos.
Pero en Asturias é unha parte importante da carta que temos, ¿no? Entonces afectanos moitísimo. Agora, a ver se temos sorte, se soluciona, porque co que levamos pasado ca pandemia, agora xuntámonos con este outra vez, paralizar outra vez un local, ou 8 locales como teño en Asturias, eso é brutal. Brutal, sobre todo, tema personal, tema... Entonces afectanos a todos en general.
Huelga de transportes que sigue causando estragos a lo largo de la provincia orense. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos y esperan lluvias a lo largo de toda esta jornada en la provincia de Orense. Los termómetros marcarán máximas de 16 grados en Verín, 18 en Obarco, 19 grados en la ciudad de Asburgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El COP cesa a su entrenador Armando Gómez. Cerró así su corto capítulo al frente de la primera plantilla del conjunto COVista. El entrenador deja así al equipo ourensano después de la última derrota cosechada el pasado fin de semana.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Accidente de tráfico en Cortegada. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Una persona resultó herida en un siniestro de tráfico registrado esta mañana en el término municipal de Cortegada. Según ha informado el Servicio de Emergencias de Galicia, sucedió sobre las 8:30 de la mañana cuando un vehículo que circulaba por la parroquia de Valongo se salió de la vía y se precipitó a un pequeño regato en el lugar de Adecolada, próximo a la iglesia de San Martiño de Valongo. El conductor del vehículo resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro sanitario. Hasta el lugar se trasladaron bomberos Bomberos de Carballiño, GES de Rivadavia, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y un agente medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para valorar la situación medioambiental del regato en el que cayó el vehículo siniestrado.
También se han registrado accidentes en los últimos meses con tractores. A tu vida en Voltas es la campaña sobre el uso seguro del tractor que llega hoy a Rivadavia.
Técnicos del Instituto de Seguridad de Salud Laboral de Galicia se desplazarán hoy hasta las instalaciones de la bodega Viña Costeira en Rivadavia para informar sobre las principales medidas de prevención a tener en cuenta cuando se maneja un tractor. En la actividad, que se impartirá entre las 4 y las 6 de la tarde, los técnicos del Instituto, que depende de la Consellería de Empleo e Igualdad, incidirán en la concienciación sobre el uso seguro del tractor, con la necesidad de dotarlo de estructuras de protección y cinturones de seguridad y con las precauciones a tener en cuenta en su utilización. Según los datos del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el tractor es el principal agente material asociado a los accidentes en jornada laboral en la actividad agrícola y ganadera. Concretamente, en 2021 se registraron en Galicia 82 accidentes laborales de tractor. De ellos, 5 tuvieron lugar en la provincia de Ourense, de los que 4 fueron leves y 1 grave.
El primer camión con ayuda humanitaria para Ucrania salió ayer por la tarde del parque de maquinaria de la Diputación. El envío de material humanitario recogido por el Ayuntamiento y almacenado en el parque de la maquinaria por la institución provincial fue organizado por AGA Ucrania y financiado por la Fundación y Abanca. Tiene como destino el punto fronterizo entre Polonia y Ucrania. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo, afirmó en la cadena COPE que la propuesta del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, de modificar la fecha de las fiestas de Ourense desde el próximo año 2023 de junio, como es tradición a principios del mes de mayo, es una ocurrencia porque no se sustenta en nada.
Él, al final, é un pequeno dictador que decide mudar e hai cousas que ten capacidade para facer e fai, non? E muda. A mí me parece mal porque non se sustenta en nada, simplemente é unha ocurrencia.
Frente a la propuesta de Jácome, Pepe Araujo aboga porque por el mes de noviembre, como el mes de las fiestas de Ourense, y en la fecha tradicional de junio y coincidiendo con la celebración del Corpus, desarrollar un formato más popular para la sociedad. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De Primavera das Letras, porque el Colegio de Educación Infantil y Primaria José Manuel Foya Respino de Vilamartín de Valdeorras ha acogido hasta hace unos minutos la presentación de la nueva edición de Primavera das Letras, el proyecto de la Real Academia Galega, dirigido a los niños de infantil y primaria. El presidente de la Academia, Víctor Freixanes, junto a la académica responsable del proyecto, Fina Casal de Rey, presentaron la iniciativa en el centro situado en el concello en el que nació Florencio Delgado Gurriarán, a quien este año se dedica el Día das Letras Galegas. Al acto también asistieron el director del colegio, José María González, alumnos, profesores y representantes de las familias del centro educativo, así como la directora del proyecto de las letras de Florencio, Débora Álvarez Moldes, y el alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez. La Primavera das Letras pretende acercar a los más pequeños la figura y la obra del autor al que la Real Academia Galega dedica el próximo 17 de mayo, promocionando así el conocimiento de la lengua y la literatura gallegas entre el público de menor edad.
Cerca de 5.000 ourensanos están pendientes de una vacuna del COVID-19. Cerca del 80% son niños de entre 5 y 11 años que no pudieron ponerse mayoritariamente la segunda dosis cuando les tocaba porque eran positivos en aquel momento o porque todavía no había pasado el periodo aconsejado tras el positivo. El propietario de Pulpería Feira aseguró en una entrevista en la cadena COPE que la llegada del ave orense supuso un incremento de ventas y de visitantes.
La verdad que, sobre todo por la semana, fin de semana también, pero por la semana, hice primera hora de una, que yo sé que traen de llegar a últimas 12:30 de la mañana, o sí, último de la mañana. Sobre un épico xa empeza a entrar xente no local a comer, que antes, claro, non pasaba, antes a hora de comida ibas hasta as dúas, ahora moita xente que ven no tren para ali vai a comer, outros que veñen de Portugal, que van para Madrid, ven moita xente de Portugal e vai para Madrid.
Apoyo a Feijó en el Partido Popular de Ourense. Los militantes populares se volcaron en su apoyo a Alberto Núñez Feijó como candidato a presidir el Partido Popular a nivel nacional. En Ourense, donde estaban inscritos 1.215 afiliados, la participación fue del 99,01% y el voto al candidato del 98,84%. Y hoy se sigue conmemorando el Día Internacional de los Bosques, hoy es el Día Internacional del Agua, y el Ayuntamiento de Ourense está repartiendo árboles a los visitantes del Parque Botánico de Monte Alegre. Mañana habrá una iniciativa a las 6:30 de la tarde en el Parque de Aponte, donde se plantará árboles con la presencia de los niños. Son las 12:58. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Cope Ourense.
Estar informado.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo de admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Mara Noguerol, peluquería y estética Ana de Rasa.
Frío Innovación Rosareiro.
Ortodoncia Urense en Joan de Novo a 3.
Persianas y Tordo Rivero, más de 35 años contigo.
Maforgal, distribuidor Usbarna.
Mueble Requejo, carretera de Santiago.
Neumáticos Kauner.
Gasocentro Castadón.
Seat Celanova Motor.
Ópticas Caldas.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Mosquera y Pumar, grupos electrógenos.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Vive la primavera con tu radio.